Queridos radioyentes, hoy en otro programa de educación y comunidad, iniciamos nuestro programa extendiéndole la más sentida condolencia a la familia del doctor Rolando Pozo, muy en particular a su viuda, la estimada y distinguida declamadora, la señora Bertila Pozo, a su hija, la honorable jueza Ada Pozo Revilla, a todos sus demás hijos, deudos y a todos sus familiares, haciéndonos eco de esa ceremonia fúnebre celebrada este jueves, diciéndole hasta luego al respetado y querido doctor Rolando Pozo. A sus familiares, todas nuestras condolencias. Y también hacemos votos por la recuperación del doctor Rolando Espinosa, quien en estos momentos se encuentra hospitalizado. Hasta el doctor Espinosa, su esposa Arminda y esa dama chilena que se lo ha tomado como familia propia, pues nuestros saludos y votos por su recuperación. El lunes celebraremos el Memorial Day. El Memorial Day ha sido una tradición norteamericana para honrar cada último lunes de mayo a todos los hombres y mujeres que han ofrendado sus vidas en defensa de la libertad y de esta nación norteamericana. Inicialmente se honraba a los soldados de la Unión que murieron durante la Guerra Civil Americana, extendiéndose después a todos aquellos que perecieron en cualquier guerra o acción militar. Queremos hoy expresar nuestro saludo muy especial a todos esos hombres y mujeres que hoy en tantos escenarios del mundo y especialmente allá en Irak luchan por el mantenimiento de las libertades en esta nación y en el mundo libre. También a todos los caídos en las distintas guerras y un recuerdo muy especial que tenemos que tener en toda oportunidad para los caídos también por la libertad del pueblo de Cuba. Muy especialmente a un héroe de la patria cubana, a Pedro Luis Boitel, que este 24 de mayo celebramos otro aniversario de su muerte en vida allá en 1972, después de casi 3 meses sin probar alimentos y sin haber recibido atención médica alguna, a los 41 años de edad, sin el derecho a un entierro. Rescatando precisamente su madre, solo los zapatos, el jarro, el bastón y los espejuelos que le entregó la tiranía, Pedro Luis Boitel, cuya ejecutoria y recuerdos pueden aprender o refrescar nuestros niños y jóvenes que no lo conocieron, los invitamos a que visiten el último sábado de cualquier mes el local de la Casa del Preso, donde están allí depositados los 4 artículos que pudo rescatar la mamá de Boitel. Es una gran experiencia. Y hoy, en un programa especial dedicado precisamente a rendir homenaje a los caídos, vamos a tener en nuestra primera parte a Nathan Hale, un patriota y mártir norteamericano. Y en la segunda parte, otra narración histórica con David Glasgow Farragut, héroe y primer almirante de la Marina de los Estados Unidos de América. Aquí, esta tarde, en Educación y Comunidad.
Nathan Hale nació en Coventry, Connecticut, el 6 de junio de 1755. Su padre era un acomodado granjero de la época y, como otros muchos agricultores norteamericanos, muy aficionado a la lectura. Apenas Nathan Hale aprendió a leer, no hubo para él nada más maravilloso que un libro.
¡Nathan! Nathan, ven acá.
Seguro que debe estar oculto en el granero, leyendo.
No debe leer tanto.
Usted tiene la culpa, padre. Usted, que se ha pasado la vida diciéndole que un hombre debe leer mucho para no ser un ignorante. Que un ignorante es poco menos que una bestia.
Pero también le he dicho que lea de noche, no en horas de labor. ¡Nathan! 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 ¿Dónde estás, muchacho?
Como si lo viera. Se escapa por el fondo del granero.
Amigo, espera.
Y lo persigue.
¡Espera, Nathan! ¡Espera! ¡Espérate!
Y no lo castigará como siempre, porque siente una profunda admiración por él.
Nathan era el más brillante de los 12 hijos del granjero Hale y se destacó notablemente en la escuela y los deportes. A la edad de 13 años, era de crecida estatura y parecía ya un jovencito de 17 años. Un día, el padre tuvo una entrevista con Nathan y con su hermano mayor.
Tú, William, y tú, Nathan, son los que más inclinaciones tienen para los estudios.
Así es, padre.
Ahora me sobra dinero para costearles una educación. He decidido que los dos vayan a estudiar a la Universidad de Yale.
Pero es posible, padre.
Es la mejor noticia que podías darnos. Yale es el mejor centro de enseñanza de todos los contornos.
Espero que no malgasten mi dinero. Espero que ustedes aprendan en Yale cosas útiles. ¿Qué piensas hacer cuando termines tus estudios, William?
No sé, padre, tal vez un predicador. La religión me atrae. Y también me gusta ser maestro.
Oh. ¿Y tú, Nathan?
Me gustaría enseñar, padre. Hay muchos niños que no tienen oportunidad de estudiar, como la he tenido yo. Quisiera ser maestro. Falta mucho para llegar a la Universidad de Yale.
Casi un día de viaje. ¿Contento?
Soy muy feliz, aunque...
¿Aunque?
¡Habla! Me entristece separarme de papá.
Es el mejor padre de este mundo.
Luego de 2 días de viaje a caballo, llegaron a la Universidad de Yale, que era por aquella época muy pequeña y con pocos alumnos. Pronto, Nathan se destacó como estudiante y como deportista, y por su carácter cordial se hizo de muchos amigos. A todos les asombraba su gran estatura, casi 6 pies, para los 14 años que ya entonces tenía. Su poderosa constitución física y su gran disposición para los deportes. Nathan leía sin cesar, estudiaba afanosamente y se sentía muy inquieto políticamente como todos los jóvenes.
¿Alguna noticia?
La situación sigue siendo muy crítica entre los colonos y los británicos.
Yo creo que todo va a terminar en una guerra.
Los más prudentes quieren evitarla, Nathan. Pero pienso como tú, que solo la guerra nos librará de tantas penalidades.
Inglaterra no lo ha querido así con sus errores. No nos queda más camino que el de independizarnos de la corona, porque...
Cállate, cállate, que pueden oírte.
Pero sí.
Puede costarte la cárcel, Nathan. Puede costarte la cárcel o una fuerte multa.
En el año de 1773, a la edad de 17 años, Nathan Hale terminó sus estudios en la Universidad de Yale. Entonces, habló con su hermano.
¿Qué planes tienes, Nathan?
Ir hacia New London. Es un puerto de mar y un lugar importante. Hay una buena escuela que necesita profesores. Allí comenzaré a enseñar. ¿Y tú?
Tomaré un curso más en la universidad. Aunque no me gusta separarme de ti en estos momentos.
Comprendo. Son instantes muy difíciles.
Si los colonos acaban de arrojar al agua un cargamento de té como protesta por el nuevo impuesto establecido por los ingleses. Tú eres muy apasionado. Temo que te dejes arrastrar por la vehemencia de tu carácter.
Pues queda tranquilo, hermano. Yo seré prudente. Y no actuaré hasta que no llegue el momento. Ahora bien, de algo sí estoy convencido. Algún día, y por cierto no lejano, tendremos que luchar a sangre y fuego para ganar la libertad.
Por 2 años, Nathan Hale fue profesor en New London, Connecticut. Durante 2 años dio clases a muchos alumnos en las aulas de la escuela. Y en sus horas libres hablaba con sus amigos de sus 2 grandes amores. Los libros y las crecientes protestas de los colonos. El clima de violencia iba siendo más intenso cada día que pasaba. Ya colonos y británicos se consideraban enemigos. En el año de 1775, cuando Nathan Hale tenía 19 años.
¡Noticias! ¡Noticias! ¡Noticias!
¿Qué ocurrirá? ¿Qué sucede?
Hubo una batalla, ha corrido mucha sangre.
¿Dónde?
En Lexington. ¡Es la guerra, es la guerra!
El eco de esos disparos ocurridos en Lexington parece estar repicando en nuestros corazones. Esos disparos nos indican que no es posible llegar a un arreglo pacífico con los británicos. Por eso los he reunido, para decirles que todos tenemos el deber de luchar contra el enemigo común, que es nuestro deber conquistar la independencia de las colonias. Y no hay más que un modo de conquistar la independencia: uniéndonos a las fuerzas voluntarias, a las milicias de este pueblo. ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Libertad e independencia!
Aquel breve discurso hizo más famoso aún al joven maestro. Y para predicar con el ejemplo, Nathan ingresó en las milicias y comenzó a recibir un entrenamiento activo. Hacia el verano, ya era teniente de las milicias. Un mes después, le llegaron noticias que le alegraron profundamente.
Partiremos mañana por la noche.
¿Hacia dónde vamos, John?
Hacia Boston.
¿Quiere eso decir que nos uniremos al ejército en el sitio de Boston?
Correcto. Eso es lo que vamos a hacer. Participar en el sitio de Boston. Y no estaremos tranquilos hasta lograr la evacuación del enemigo o su derrota aplastante.
Después que el enemigo evacuó la ciudad de Boston, Nathan y sus hombres fueron hacia Nueva York. Y allí peleó bravamente.
Esos hombres que están detrás de la cerca de piedra son los que impiden nuestro avance. ¡Vamos a desalojarnos de allí!
¡Pero no es posible! ¡Moriremos todos!
¡El que tenga miedo que no me siga! ¡En marcha!
¡En marcha!
¡Fuego! ¡Fuego!
Los enemigos fueron vencidos y la tropa pudo tomar aquella posición. Hechos de guerra como este le granjearon una fama de hombre osado y valiente. Pero la situación era crítica para las fuerzas revolucionarias, pues escaseaban armas y alimentos. Fue entonces cuando Nathan y un grupo de osados patriotas tomaron una decisión.
Por la noche el enemigo no cuida bien la margen del río. Nos acercaremos por la orilla sin hacer ruido y nos apoderaremos de dos de los grandes botes que les llegaron al atardecer, con gran cantidad de alimentos y municiones.
No han tenido tiempo de desembarcarlos. La noche se les echó encima. ¿Tienes permiso de tu jefe?
Como sé que nunca me dará permiso, lo haremos sin su autorización. En marcha. Ahí están los botes. John, tú y tus hombres se encargarán de los dos guardianes.
Eso es, Nathan.
Nosotros nos encargaremos de huir en los dos botes.
Vamos.
Ya eliminaron los dos guardianes. Ya podemos acercarnos a los botes. ¡Vengan!
Vamos.
Audacia sin igual, se apoderaron de los dos botes repletos de alimentos y municiones. Y luego de zafar las amarras y de apartarlos de la orilla, dejaron que los arrastrara la corriente del río. Pero no se encontraban ni a 100 yardas del enemigo cuando...
¡Alto! ¡Alto!
Nos han descubierto. Comiencen a remar. ¡Fuego! ¡Fuego contra el enemigo! ¡Fuego!
Nathan y sus hombres lograron llegar a las líneas revolucionarias con el precioso cargamento. Semanas más tarde, era ascendido a capitán. No pasó mucho tiempo sin que se le presentara a Nathan, entonces de 21 años, otra oportunidad de servir a su patria. Un día...
Los he reunido para informarles que el general Washington necesita información acerca de las fuerzas enemigas en Long Island. Y si es posible, desea conocer también los planes de los ingleses. La misión es muy peligrosa, pero necesitamos llevarla a cabo. ¿Alguien se ofrece como voluntario?
Yo me ofrezco como voluntario.
Vestido con las clásicas ropas de maestro, tan conocidas en aquella época por todos, llevando en su bolsillo su título de profesor, Nathan Hale fue desembarcado por un pequeño barco patriota en las costas de Long Island. Ya en territorio enemigo, al mismo tiempo que se paseaba con un libro bajo el brazo, lo examinaba todo atentamente.
Allá hay un emplazamiento de 5 cañones de largo alcance. Y en aquella parte, un campamento. Debo anotar todo esto cuando llegue a un lugar seguro.
Durante 9 días, Nathan estuvo tomando notas de todo lo que veía. Luego escondía las notas entre las suelas de sus zapatos. Y al cabo de 9 días, emprendió el regreso. Estaba llegando ya a la zona neutral, cuando un conocido de New London, que peleaba junto a los ingleses, le reconoció.
¡Es nuestro enemigo!
Me ha descubierto. Es Charles.
¡Es un espía!
Tengo que escapar.
¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego!
¡Fuego! Nathan Hale fue apresado y un minucioso registro permitió a los británicos encontrarle todas las notas que había tomado, así como los planos que había dibujado.
La evidencia es palpable. No es necesario ni siquiera celebrar juicio. Morirá ahorcado mañana por la mañana.
Quiero un sacerdote para estar con él mis últimas horas de vida.
¡Imposible!
Con las manos atadas a la espalda, fue llevado al lugar donde sería ahorcado. Nathan Hale estaba sereno. La cuerda le fue colocada al cuello.
¿Quiere declarar algo antes de morir?
Sí. Que lamento tener solo una vida que perder por mi patria.
¡Cúmplase la sentencia!
Así moría, a la edad de 21 años, Nathan Hale, capitán del ejército de George Washington. Una estatua de Nathan Hale, perpetuando su recuerdo, se levanta en el parque del Ayuntamiento de Nueva York. Esta es la historia de Nathan Hale, patriota y mártir norteamericano.
Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta primera parte de Educación y Comunidad. En la segunda parte, una narración histórica de la vida del primer almirante de la Marina de los Estados Unidos de América, el almirante Farragut, quien estará en este espacio histórico del día de hoy en Educación y Comunidad. A los interesados en las becas escolares, pueden llamar ahora al 305-643-5355. En unos instantes continuamos con ustedes.